Bienvenidos al Centro de la Comunidad Cristiana de Los Ángeles, o como nos gusta llamarle, 3CLA, la iglesia para verdaderos buscadores de la Escritura. Soy el Pastor Tom Washington y es una verdadera bendición poder compartir la palabra de verdad con ustedes. Es nuestra oración que usted tome esta verdad y la aplique a su vida con poder y autoridad. Para más información acerca de 3CLA y más oportunidades de aprendizaje, visite nuestra página electrónica en ccla.org. Además, les invitamos a aplicar en su vida lo que dice en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, ya va, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Shalom, Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes, no solo aquí en el edificio, en este lugar, en esta iglesia, pero a través de el iChurch en inglés y en español, a través de internet. Es una bendición poder conectarnos con ustedes. Y si somos de bendición para usted, por favor, contacte con nosotros. Vamos al libro de Hechos 2. En los próximos meses, vamos a estar reconociendo unos tiempos especiales en nuestra fe. En la Pascua, la resurrección. Y queremos reconocer esos tiempos. ¿Y por qué es que lo reconocemos? Es lo que vamos a estudiar. Hemos estado hablando acerca de el poder, la gloria y la unción en estas series, porque estamos hablando de la importancia de experimentar al Señor.
¿No sería una pena si venimos a la iglesia?
Tenemos que venir a la iglesia y invertir unas cuantas horas y hablar y cantar y toda la oración, y que Él no se manifieste. Sería triste que eso sucediera. Venimos con nuestra propia agenda, esperando escuchar de Él. Así que necesitamos entender cómo experimentar eso. No solamente venimos, no debemos venir aquí por tradición, como tradicionalmente la gente viene a la iglesia, para que la gente piense que es la Semana Santa y vienen un día a la iglesia. Pero nosotros realmente, los verdaderos creyentes, la iglesia, los adoradores, escuchando la palabra, tiene que ser algo 7 días de la semana, 24 horas al día, y tenemos que venir por un llenarnos de nuevo, a cargarnos del Señor. Tenemos que mantenernos llenándonos del Señor. Por eso es que oramos, por eso es que lo experimentamos. No sé ustedes, pero yo vengo aquí el lunes y siento su amor. No solamente es el domingo. Yo tengo que llenarme el lunes, el martes, el miércoles. Ustedes saben que no pueden tener un carro que pueden ir 2 meses sin recargarlo. Aún así, tienen que conectarlo, aunque sea eléctrico. Hay muchas iglesias y muchas situaciones que están sucediendo. Pero realmente la gente está experimentando al Señor cuando vienen a Él. Por eso me pregunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que experimentar al estar juntos? Hemos estado hablando de su gloria, de su presencia, su atmósfera, cosas que podemos identificar, cosas que se pueden observar. Es importante que podamos verlo en operación y que se manifieste en nosotros. Cuando vamos a Hechos, en número 2, capítulo 2, entendemos que la gloria, ¿cómo es que eso se transfiere a nosotros? ¿Cómo es que se nos da eso? ¿Cuál es la anatomía de esto? ¿Cómo es que viene a nosotros? Me gusta el libro de Hechos porque en Hechos es a la iglesia. Yeshua dijo que se iba. Crucificado, resucitó en todo el poder, en sus manos, y Él nos dijo que iba a ir a sentarse a la derecha del Padre. Pero dijo, pero no los dejo solos. Voy a mandarles el Consolador. Les voy a mandar el poder y la presencia del Señor mismo para que esté en ustedes, para que viva en ustedes. Así que está la expectativa que una vez que ascendió, iba a haber una experiencia de algo. Algo iba a suceder. Dijo que iba a venir y su palabra no viene vacía. Así que dice, no haga nada hasta que Él venga, se cumpla la promesa. Hay una expectativa. Cuando se juntaban en ese día, y no voy a leerlo completamente, porque vamos a visitar eso muy pronto. Quiero conectarme con cómo es que se entregó eso. Así que, cuando vemos el segundo capítulo de Hechos, todos estaban juntos, en armonía, y se llenó la casa de su presencia, el lugar. Y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Estaban experimentando algo. Eso nunca antes había sucedido. Pero vinieron con esa anticipación a experimentarle. Exactamente eso fue lo que experimentaron. La semana pasada, cuando estábamos hablando acerca de la gloria y de su presencia, y empezó a manifestarse, empezamos a llorar, a llamarle y a hablar. ¿Alguien estaba aquí la semana pasada? ¿Estaba su presencia en la casa acaso? Había una expectativa. Venimos a experimentarle. Algo vino a mí. Vamos al versículo 14 del capítulo 2. Quiero llegar hasta donde tengo que estar, aunque me quede muy poco tiempo, pero vamos a prepararnos para el siguiente capítulo aquí. Si vas al 14, dice, entonces Kefa, o Pedro, que es un hombre hebreo, poniéndose en pie con los 11. Déjeme explicarle algo. ¿Qué fue lo que estaba sucediendo antes de ese día? Había algunos observadores. Había gente que estaba viendo lo que estaba sucediendo. Y estaban, ¿qué es esto? ¿Por qué esta gente está respondiendo y actuando y hablando todas estas cosas? Y clamando y adorando y todas las cosas que estaban sucediendo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien tiene una experiencia como esto de Hechos 2:14? ¿Saben de lo que estoy hablando? Entonces él estaba diciéndole a la gente que estaba revisando, viéndolos. Y dijo, estaba con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y dijo, Pues estos no están borrachos. Ellos vieron lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que le pasa a esta gente? ¿Por qué están actuando así? Tal vez estén borrachos. Y Kefa, Pedro estaba diciendo, hey, no están borrachos. Como parecería, o como suponemos que están, están borrachos, pero no de lo que ustedes piensan que están borrachos. Están llenos de algo, pero no están llenos de lo que ustedes piensan que están llenos. Como vosotros suponéis, pues, ¿qué es la hora tercera del día? Es muy temprano. Otro fenómeno estaba sucediendo, debería de estar sucediendo algo ahí. Algo más estaba llenando estas personas que estaban viendo. Estaban respondiendo y reaccionando porque algo les había llenado. Algo les había motivado. Algo había iniciado. Algo los había apartado. ¿Alguien ha experimentado algo de eso? Simplemente quiero decirlo y preguntarlo. En el 16 dice, pero esto es lo dicho. Esto es lo dicho. Quiero quedarme ahí un momento. Porque evidentemente para que esto sea eso, dice por esto lo dicho por alguien. Entonces tienes que entender lo anterior. Había una expectativa de aquello que se había hablado para poder llegar ahora a esto. Eso es de lo que estamos hablando. Si tú quieres experimentarle, tú tienes que saber acerca de aquello antes de obtener esto. Y con todo este poder, ¿cuál es la transparencia de todo esto, la anatomía de esto, de lo que estaba sucediendo? Dígale a su vecino, ¿qué es eso? A veces pensamos que es lo que es y a veces tratamos de manufacturar algo. No sé ustedes, pero yo quiero lo verdadero de aquello. No algo falso de aquello. Dígale a su vecino, eso es correcto. Así que, aquello, por eso, es lo dicho por el profeta Joel. Evidentemente, cualquier cosa que Joel había dicho y de lo que había hablado, lo del profeta Joel. ¿Qué es aquello que el profeta había hablado? Aquello para que podamos experimentar esto. Vamos a buscar qué era aquello. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a Joel. Y si ustedes saben, Joel, si sabemos algo del Antiguo Testamento, tenemos que saber que este es un verdadero ministerio y no hacemos religión, buscamos la verdad. Somos una iglesia de verdaderos buscadores de la palabra. Y la Biblia nos dice que tenemos que estudiar para mostrarnos aprobados ante el Señor. Y tú tienes que estudiar por ti mismo para que te muestres como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse para que podamos realmente demostrar de qué es lo que estamos hablando. Yo no quiero estar equivocado, quiero estar en lo correcto. Ustedes entienden de qué me estoy, a qué me estoy refiriendo. Quiero estar en lo correcto. Así que si vamos a Joel, Joel, antes de ir ahí, entendamos algo del la anatomía del Antiguo Testamento. Y hay una porción que se llama la ley en el Torah, que son cinco libros, Levítico, Números, Deuteronomio, y hablamos de los profetas. Y están los profetas y se dividen en dos secciones. Están los mayores y los menores. Y Joel está considerado uno de los profetas que estaban compartiendo palabras proféticas cientos de años antes de que el libro de Hechos sucediera. Estamos ahorita en Hechos. Todavía. Estamos el día de hoy en el segundo capítulo de Hechos. Dice que Él vendrá y demostrará cosas. Y eso va a suceder hasta que Él venga. Así que todavía no viene. Así que todavía estamos experimentando las señales y las demostraciones de poder y todas las cosas cuando la experimentemos completamente. Tienes que entender que tenemos que entender qué es lo que estaba sucediendo en Hechos. Tenían mucho poder que estaba sucediendo. La gente se estaba sanando en ese tiempo, en ese momento, con la palabra. ¿De qué estaba hablando Joel? 2:27. Estamos hablando acerca de aquello que se estaba demostrando en el Nuevo Testamento y vamos cientos de años antes a algo que estaba sucediendo. En el 27 dice: conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Yahvá, vuestro Elohim, vuestro Dios, y no hay otro. Básicamente, Él estaba diciendo, tú vas a saber que yo soy, porque su propio nombre,
Yod-Heh-Vah-Heh,
si ustedes estudian hebreo, dice, yo soy, yo seré, y soy, y yo seré quien tengo que ser. Yo soy quien soy. Mucha gente dice y piensa que solamente significa yo soy quien soy, pero es más profundo que eso. Ya va siempre en su nombre, en el hebreo, está en el futuro, en el avenir. Se está moviendo continuamente. No es solamente el yo soy, pero yo seré. Yo soy quien soy. ¿Alguien necesita enfrentarse con el futuro? Una vez que preguntamos, Él ya sabe qué es lo que viene. Continuamente nosotros tenemos las noticias del ayer. Y servimos a un Dios que nos dice, no hemos visto nada todavía. Dice, conoceréis en medio de Israel que estoy yo y que yo soy Yahvá, vuestro Dios, y que no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hay cosas que están sucediendo, operando en diferentes lugares, pero no es Él. No sé ustedes, pero yo no vengo a la iglesia a experimentar ciertas cosas. Yo vengo a experimentarlo a Él. Yo soy su sirviente. Yo no escribí ese libro. Él lo escribió. Y cuando dice, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.
Tell somebody, don't be ashamed of a mighty God.
Dígale a alguien, no se avergüencen del Dios de todo poder.
You ain't got nothing to be ashamed of.
No tenemos nada de qué avergonzarnos. Y cuando vas a algún lado, alguien te pregunta, dígales, yo voy a la iglesia a experimentar al Señor. Ya va. Yo conozco su nombre.
And his name means what he's doing.
Y su nombre es lo que él está haciendo.
That's why we use the name of Yeshua.
Por eso usamos el nombre de Yeshua.
I keep saying this every session, but there's always somebody needs to hear it.
Sigo diciéndolo en cada sermón, pero y no me canso de decirlo, pero alguien tiene que saberlo. El nombre de Jesús no vino hasta 1611. El año 1611. Estaba teniendo una conversación con un hermano la semana pasada. Unos años antes, unos 5 o 10 años antes, la letra J se creó en el alfabeto inglés. En 1611 dijeron, vamos a utilizar esta letra aquí, en este nombre aquí. No hay letra J en el hebreo. En su traducción, ¿por qué están traduciendo el nombre? Mi pregunta es, tal vez esa debe ser tu pregunta también. ¿Por qué? ¿Cómo le llamaban antes de eso? Y si esa letra J no se formó hasta a principios de los 1600, estaban tratando de aplicar ciertas cosas nuevas, algo que ha estado existiendo por miles de años antes. Así que mi pregunta es, después de 5 o 10 años, ni siquiera se califica para cambiar el nombre a nadie. No califica para cambiarte a tu nombre a ti mismo. El padre dice que tiene un hijo que tiene el nombre sobre todo nombre. ¿Y quién nos instruyó a cambiar su nombre? Ni siquiera tenemos una doctrina de cambiar nombres. Así que usamos el nombre Yeshua, el nombre que se le dio. Y su nombre dice que Él libera y que Él salva. Así que no tengamos vergüenza de decir su nombre. Porque aquí lo dice. Dice aquí, y mi pueblo nunca será avergonzado. ¿Hay alguien de su pueblo aquí en este lugar? Dígale a su vecino, simplemente déjame decirlo. Porque a veces nos da vergüenza decirlo. Porque todo el mundo usa Jesús,
decirlo.
No todo el mundo está estudiando para mostrarse aprobado ante el Señor. Esto es para verdaderos buscadores de la verdad. Y si alguien nos dice, hey, no cambies los nombres. Ya no te voy a llamar así, ahora te voy a llamar Mercedes. Y la gente tiene la tendencia de hacer lo que piensan que suena bien. Y si el Señor nos dijo, llámale Yeshua, que es el que salva. Discúlpeme, pero tengo que decirlo. Y yo no tengo vergüenza de decirlo. Dígale sobre sí, no tenga vergüenza de decirlo. Podemos simplemente gritar su nombre, Yeshua. Hay poder en ello.
Okay, so the 28th verse says what?
Y en el 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Algo más estaba sucediendo. Y ya se había dicho. Y dijo, en ese tiempo, en el tiempo de Joel, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Y algo va a suceder.
See, there had not been any
no había nada de ese derramamiento anteriormente. Dios ya va a derramar su espíritu. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es que eso suena? ¿Qué es aquello? ¿Cómo se siente? Así que había una expectativa de que un día nos diríamos unos a otros. Imagínense. Algo tan santo y tan grande, Dios va a derramar a su espíritu en nosotros. ¿Qué es eso? ¿Pueden imaginarse a la gente que lo escuchó? El profeta ha dicho esto. Dijo que va a entregar, va a derramar su espíritu. ¿Podemos imaginarte lo que va a suceder cuando él haga eso? Cuando él derrama su espíritu, creo que no va a estar todo callado. Y no creo que nos vamos a quedar quietos. Y cuando él derrame su espíritu, está sucediendo todo. Y nos vamos a levantar. Y va a suceder. Y no sabemos qué es lo que va a suceder, porque hay cosas que están sucediendo. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cosas que se profetizaron que sucederían. Vas a ver eso, vas a ver aquello. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Algunos ancianos aquí en la iglesia, no tengan vergüenza.
Aleluya.
Van a tener sueños los ancianos. Y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Hay jóvenes aquí? Levanten su mano. No levantes tú la mano. Y aquel está viendo visiones y tú estás soñando sueños. Y esto es la evidencia. Vamos a ver cosas supernaturales. Y vamos a experimentar. Dice que vas a hacer cosas, vas a hablar cosas, vas a ver cosas. Y el mundo lo verá. Y va a suceder. En Hechos 2 lo dice. Habían hablado de eso. Ahora regresemos a Hechos 2, 14 de nuevo. Dígale a su vecino, aquello era esto. Porque hemos estado hablando de aquello. ¿Qué es lo que aquello que el profeta Joel dijo? Tú vas a experimentar aquello. Ahora adelantemos. Hechos 2. Y regresemos al versículo 16. Y dijo Joel. No están borrachos como ustedes piensan que estaban. Algo más estaba sucediendo. Y no era vino lo que estaba siendo derramado. Por esto es lo dicho por el profeta Joel. En el 17, en los postreros días, dice Yahvá, Dios, derramaré. Dijo que derramaría su espíritu en el Antiguo Testamento y ahora estamos aquí en el Nuevo Testamento. Cientos de años después, estamos experimentando un derramamiento. Lo que estamos viendo es un derramamiento
of my spirit upon all flesh. That your sons and your daughters shall prophesy and your young men shall see visions.
Dice, en los postreros días, dice Dios, Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hoy, ahora mismo, Febrero 21 es día de su espíritu. Él todavía está derramando. ¿Qué es aquello? ¿Qué es esa transferencia? ¿Qué es ese cambio? ¿A cómo se le llama eso? Vamos a encontrar eso la próxima semana. Padre Santo, te damos gracias, te damos alabanza por tu poder, por tu presencia, tu gloria, por las cosas que tú estás manifestando a nosotros, a tus hijos. Te damos gracias porque podemos experimentar todo esto cada vez que estamos en ti, Señor. Sabemos que tú vas a mover y vas a proveer oportunidades para nosotros, para experimentar. No queremos movernos a la derecha o a la izquierda hasta que escuchemos el llamado apropiado. Ministranos a todos y cada uno de nosotros. La importancia. Cuán importante es entender aquello que tú estás derramando. Para que podamos experimentar esto en tu presencia. Aún ahora mismo, habla a nuestra mente y a nuestro corazón, transfórmanos. Muéstranos tu gloria. Y te damos toda la honra y la gloria en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Mantengan su rostro inclinado. Hay poder en el nombre de Yeshua. Hay un derramamiento en su espíritu, aún el día de hoy. Ahora mismo. Él está cambiando mentes y corazones. Y está proveyendo sanación y deliberación y salvándonos, liberándonos. Y si tú dices, yo quiero una relación con Él. Él está proveyendo todo eso ahora mismo. En cualquier necesidad que te encuentres. Y si tengo la oportunidad de experimentar y ver su gloria, la gente está contenta con eso. Están emocionados con aquello. Y yo quiero eso. Si tú dices, yo quiero esa relación, no estás aquí por una coincidencia. Ni siquiera la palabra coincidencia existe en el hebreo. Estás experimentando aquí porque el Señor así lo quiere. Y se te está diciendo a ti mismo, yo quiero algo más. He vivido mi vida de la manera como he querido vivirla. Así que necesito algo más. Si necesitas algo más el día de hoy, simplemente levanta tu mano y dices, necesito esa relación que me permita experimentar las bendiciones del Señor. Yo espero más del Señor. Si estás... Si te gustaría recibir, levanta tu mano donde quiera que te encuentres. Tal vez tú ya fuiste bautizado y aceptaste el Espíritu y el Señor, pero te das cuenta que ahora ya no estás tan cerca como estabas. Él te está llamando de regreso. Sabes que necesitas ese movimiento en tu vida. Y dices, quiero rededicarme de nuevo al Señor. Y si quieres restauración, levanta tu mano. Queremos Orar por restauramiento, porque ser restaurado. Inclinen su rostro todos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu Espíritu, por lo que tú has manifestado el día de hoy en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, ahora mismo. Te pedimos ahora mismo, Señor, por tus hijos, por tu pueblo, que tú contestes por aquellas necesidades que existen, Señor. Te damos gracias porque siempre provees más allá de lo que necesitamos, Señor. Y te damos gracias porque podemos recibir todo aquello que tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Yeshua en esta mañana. Señor, les bendiga. Gracias por acompañarnos.